Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Hoy vamos a dedicar esta meditación con una reflexión inicial al tema del discernimiento claro para tomar decisiones certeras. En primer lugar, me gustaría reflexionar un poco sobre la importancia de la toma de decisiones. O sea, nuestra vida es una toma de decisiones continua. Pequeñas decisiones y grandes decisiones. Las pequeñas decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos tomando decisiones pequeñas. Luego tenemos grandes decisiones también que tomar. Por ejemplo, cómo iniciar un nuevo trabajo, qué trabajo elegir, qué estudios realizar, si cambiarnos de casa o no cambiarnos de casa, qué casa nos conviene más. También elegir amistades, etcétera, etcétera. Decisiones importantes. Iniciar una labor social, por ejemplo, que igual puedes, vas a necesitar muchos años para desarrollarla. Decisiones importantes que te van a condicionar a largo plazo. Pero luego hay decisiones pequeñas que, aunque parezcan pequeñas, muchas veces no son tan pequeñas, porque los efectos son importantes. Por ejemplo, hay decisiones que pueden parecer pequeñas, pero pueden causarte efectos o muy positivos o muy negativos. Podemos empezar por los negativos, ¿no? Imaginaros que yo decido ponerme el despertador a una determinada hora y luego llego tarde al trabajo, quedo mal en el trabajo, quedo mal con los compañeros y esto va a redundar en una imagen mía que no es adecuada, por ejemplo. O tomo la decisión de cruzar una avenida rápidamente. No me fijo mucho y me atropella un coche, por ejemplo. Son decisiones que tienen efectos terribles, ¿no? O, por ejemplo, estoy recordando ahora, hace ya muchos años, con mi familia decidimos viajar, aunque los pronósticos eran de muchísima lluvia, se preveía mucha lluvia. Bueno, pues nos cogió una riada y estamos aquí de milagro, porque realmente el coche prácticamente se lo llevó el agua porque no veíamos ya nada, ni la carretera, las ruedas ya no funcionaban. Afortunadamente, el coche quedó en un lateral de la carretera. Pudimos esperar allí durante un tiempo, en un sitio más o menos seguro, y luego ya se calmó. Pero bueno, ¿cuántas personas han perecido, ¿no?, de esa manera? Fue una imprudencia, pero tampoco sabíamos que iba a llover tanto. Pueden suceder cosas debido a decisiones inadecuadas con efectos negativos, pero también los pequeños detalles, las pequeñas cosas pueden tener efectos muy positivos. Pues, por ejemplo, hacer una comida muy buena para la familia, para dar felicidad a tu familia. Es una pequeña decisión, pero puede dar felicidad. O llamar por teléfono a una persona que está sola, que lo necesita, pues puede dar mucha felicidad ese pequeño gesto, ¿no? Esa pequeña decisión. No sé, tantas cosas podemos hacer. Ayudar a una persona enferma, llevarla al hospital, acompañarle al médico. Tantos pequeños gestos, ¿no? Pequeñas decisiones que pueden crear mucha felicidad. Así que las decisiones, aunque sean pequeñas, tienen mucha importancia. Entonces, ¿cómo tener esa claridad para poder tomar decisiones, discernir, tomar decisiones que tengan efectos positivos? Pues lo primero es no ver solo el presente, sino que también ver qué consecuencias va a tener eso que yo estoy haciendo. Eso que yo estoy decidiendo hacer, cuáles son las consecuencias. Es decir, es lo que llamamos tener una visión de largo alcance. No quedarme solo en hacer por hacer o decidir hacer lo que se me ocurra, sino tener una visión de los efectos de esas decisiones. Porque en realidad lo que tengo que hacer es alinear las decisiones y discernir cuáles son las decisiones que van a hacer que yo consiga lo que yo quiero. Lo que yo quiero porque está acorde con mis valores, acorde con mis principios. Y hay un principio para mí muy importante, muy básico, que es hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Eso es como una especie de frase muy popular, pero que es muy sabia. En realidad, trata de hacer felices a los demás, porque en realidad lo que tú quieres es la felicidad, ¿no? Para ti. Por lo tanto, haz felices a los demás y toma las decisiones y actúa en base a ese principio. Porque hacer felices a los demás no quiere decir complacer a los demás. Eso es como darle azúcar a un bebé, igual a un niño pequeño. Igual ese niño le gusta mucho las golosinas, claro, ¿a quién no? Pero le estás perjudicando, porque el azúcar no es bueno. Entonces sabemos que detrae las vitaminas y a la larga pues crea caries y crea problemas. Entonces realmente no complacer. También en ese sentido, saber decir que no, porque normalmente para complacer siempre decimos que sí y nos cuesta mucho decir que no. Entonces es tener el autorrespeto y actuar con asertividad de forma que yo pueda decir que no sin ningún miedo, es decir, con asertividad. En relación con esto también, para, digamos, hacer felices a los demás, es importante pensar cómo hago las cosas para no causar pesar. Os voy a poner un ejemplo bastante sencillo, pero creo que es frecuente. Si yo veo que alguien está haciendo algo mal y en ese momento le corrijo con dureza, le digo palabras duras, palabras fuertes, a ver, igual llevo razón, porque esa persona está haciendo algo mal, pero el problema es que a esa persona le estoy generando a lo mejor algún pesar, porque esa persona, sobre todo si es un poco sensible, va a sentirse muy mal, va a sentirse herida por mis palabras, va a sentir que la estoy hiriendo, que le estoy creando ese pesar interior, va a crear además malos sentimientos hacia mí, probablemente. Entonces, cuidado con mis palabras, también cuidado con lo que hago que pueda causar pesar a alguien, incluso sin intención, porque igual esa persona realmente no está actuando correctamente. Y puede decir, no, llevo razón. Sí, pero ¿cómo lo estás diciendo? Es muy importante decir las cosas con dulzura, decir las cosas con amor. Porque además, si no, no la van a aceptar. Al revés, va a provocar rechazo. Por lo tanto, hablar con amor, hablar con dulzura. E incluso decirle primero lo que está bien, para que luego ya esa persona esté fuerte y pueda recibir también esa, digamos, corrección o esa sugerencia de mejora que puedo decirle, porque ya de alguna forma va a tener esa posición con mayor autorrespeto. Entonces, cuidado, ¿no? No tomar decisiones o realizar con palabras, acciones, algo que pueda causar pesar a alguien. Dar felicidad es muy importante, es fundamental dar felicidad a los demás. Y luego el otro tema también que me gustaría introducir es que podemos tomar decisiones con dos enfoques diferentes o desde dos capacidades diferentes. Las dos están en nosotros. Son las capacidades que están están situadas, según se comenta, ¿no?, en el lado derecho del cerebro, es decir, en tomar decisiones con la intuición, con esa visión de conjunto, con esa visión global y con más las funciones intuitivas. Y o puedo tomar decisiones de forma muy racional, con esa parte izquierda del cerebro, donde están las funciones más racionales, más lógicas. Si tomo una decisión desde mi parte lógica, de mi parte racional, voy a hacerlo de forma muy calculada, medida. Pues 2 más 2 son 4. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los inconvenientes? Vamos a ponderar cuáles son las ventajas. Si hay más ventajas o menos en tomar una decisión, voy a optar por una decisión o por otra. Si las tomo desde la parte intuitiva, va a ser como mucho más directo. No voy a medir tanto. Va a ser como más desde un enfoque más emocional, si me lo permitís, o incluso más desde los propios sentimientos. Y también con un enfoque espiritual, ¿por qué no? Más intuitivo. Entonces, ¿cuáles son ventajas e inconvenientes? Las decisiones racionales son más lentas. Son decisiones que requieren más reflexión, más ponderación, más cálculo. No siempre tengo tanto tiempo para calcular tanto. Muchas veces tengo que tomar decisiones muy rápidas. Y a veces la intuición te ayuda mucho. Yo hay una anécdota que siempre cuento porque me impactó mucho y fue una decisión absolutamente intuitiva. Una vez iba a cruzar una avenida, que cruzó con mucha frecuencia, y en el momento de cruzar la avenida, yo iba a cruzarla con el semáforo en verde. Pero antes de dar un paso, algo me impulsó para atrás. Fue muy intuitivo, muy intuitivo. Y en ese mismo momento, pasó por delante de mi nariz un todoterreno a toda velocidad. Si yo, en vez de decidir de forma intuitiva, echar para atrás, sigo cruzando la avenida, ya no estaría aquí. Entonces, ¿qué me impulsó para atrás? Fue una intuición, absolutamente intuitivo, no fue racional en absoluto. Yo no pensé nada en ese momento, no fue lógica mi paso no fue lógico, pero me salvó la vida la intuición. Entonces, la intuición a veces es importante, no solo para las pequeñas decisiones. Esto era una pequeña decisión, pero fue una decisión muy importante para mí. Pero también para las grandes decisiones. A veces o no tenemos suficiente información o nos tenemos que dejar llevar también un poco por esa intuición profunda. En realidad, sabemos que somos seres espirituales y en el fondo de nuestro ser hay mucha sabiduría. Pero muchas veces esa sabiduría no está expresada de forma racional. O dicho de otra manera, no es tan consciente. No está a nivel consciente esa sabiduría. Entonces, ¿hasta qué punto no voy a aprovechar yo esa sabiduría interior profunda que muchas veces es inconsciente o subconsciente? Por lo tanto, pero claro, Ahí hay un punto muy escurridizo, ¿no? Porque cuando esa intuición realmente es certera o cuando no lo es, pues ahí tengo que dejarme llevar por mí, mi intuición, valga la redundancia, es decir, tengo que saber cuándo es algo que realmente me resuena profundamente o no me resuena profundamente. Yo la verdad es que las grandes decisiones tengo que reconocer que las tomo siguiendo bastante esto de que realmente me resuene profundamente. Es decir, soy bastante racional en el sentido de que mido, veo las ventajas, los inconvenientes, pero luego me pregunto profundamente, ¿realmente es esto lo que está alineado con mis principios, con mis valores? ¿Me está resonando? ¿No me está resonando esto? Un amigo me comentaba hace mucho tiempo, dice, las personas normalmente toman las grandes decisiones de forma muy racional y las pequeñas decisiones de forma muy intuitiva. Tú lo haces al revés. En la vida cotidiana eres muy racional, pero luego las grandes decisiones te dejas llevar mucho por la intuición. Pero claro, para que esa intuición sea certera, ¿qué tienes que hacer? Y eso es un poco lo que nos preguntamos hoy. Pues es refinar, refinar, o dicho de otra manera, limpiar el intelecto, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder tomar decisiones certeras. Sabemos que pensamos con la mente, pero las decisiones las tomamos con el intelecto. Es donde está la capacidad de discernir, donde está la capacidad de tomar decisiones y donde está la voluntad para actuar. Un ejemplo que a mí me gusta poner, que yo paso por delante de una pastelería y enseguida pienso, ¡guau! ¡Qué pasteles más buenos! Esa tarta me la comería entera, ¿no? Si es que soy golosa, ¿no? Si no, no, pero... O al revés, algo muy salado. E igual yo sé que a mí no me conviene comer mucha sal o que no me conviene tomar mucho dulce, por la razón que sea. Entonces, aunque ese pensamiento venga repetidamente a mi mente, yo piense mucho que eso es muy atractivo. Y si me dejo llevar por la mente, es decir, por los pensamientos, voy a entrar, me lo voy a comprar y me lo voy a comer. Pero mi intelecto en ese momento, que es ese filtro de los pensamientos, ese filtro que está entre el pensamiento y la acción, pues ese filtro va a servir para que yo realmente considere si eso me conviene o no me conviene. Y mi poder de voluntad, que está en el intelecto, pueda frenar ese pensamiento, filtrarlo más que frenarlo, es decir, no me conviene, punto, paso de largo. Por lo tanto, no, mi acción va en la dirección que a mí me conviene. Así que el intelecto es tan importante, pero el intelecto lo tenemos que entrenar. El intelecto, si no lo utilizamos, se hace perezoso. Y la meditación nos puede servir mucho para entrenar el intelecto. Porque la meditación lo que hace es que a través de la concentración hace que la mente se calme y el intelecto se clarifique, el intelecto se vaya como limpiando poco a poco. Y el Raya Yoga, no solo con la meditación, también con el estudio espiritual, hace que el intelecto poco a poco vaya practicando esa reflexión. La meditación es como un ejercicio para el intelecto, porque realmente no es tanto con la mente que meditamos, es más con el intelecto. La mente piensa, mientras estamos meditando vienen pensamientos, pero los pensamientos pasan, vienen y van. Pero el intelecto es el que está concentrado ahí, en ese pensamiento que nosotros queremos mantener. Y esa concentración es como un ejercicio que ese músculo que es el intelecto lo va a fortalecer. Es como el que hace gimnasia, fortalece los músculos físicos. Cuando meditas, estás fortaleciendo el músculo del intelecto. Y el intelecto es muy importante. Es como esa brújula que nos va orientando por la vida. Es la que nos permite discernir, la que nos permite tomar decisiones, las decisiones que están acorde con nuestros principios, con nuestros valores. Por lo tanto, para discernir, tomar decisiones certeras, con discernimiento claro, el intelecto tiene que estar fuerte y tiene que estar limpio. Y la meditación y el estudio espiritual sirven para generar ese intelecto limpio, fuerte, ese poder de voluntad. Muchas veces ocurre, a mí también me ha ocurrido, que escuchamos cosas o leemos cosas que decimos, sí, eso me conviene, eso me gusta, eso me va muy bien, voy a practicarlo. Pero luego resulta que a la hora de la práctica, se me resbala, me olvido, simplemente me olvido, se va, no me centro, no me concentro, no tengo la voluntad para ponerlo en práctica. ¿Por qué? Pues porque aunque parezca que sí, que eso está de acuerdo con lo que yo quiero, con lo que me resuena, con mis valores, con mis principios, pero luego, a la hora de la verdad, no tengo el poder de voluntad para llevarlo a la práctica. Y por tanto, si no lo practico, pues no me sirve para mucho, la verdad. Aunque me guste la idea. Muchas veces, ¿no?, hay personas que escuchan conferencias y dicen, pero es que es tan difícil. Cuando surge eso, cuando surgen esas palabras, es decir, es tan difícil, es porque el intelecto lo tengo débil. Y el intelecto se debilita por no fortalecer ese músculo. Y la meditación tiene un papel muy bueno para fortalecer ese músculo, fortalecer el poder de voluntad. Otro ejemplo también, uno es el tema de lo que escucho en las conferencias o lo que leo. Pero otra cosa también es cuando me propongo objetivos personales. Por ejemplo, pues este año, estos meses voy a adelgazar, voy a comer menos, voy a comer menos dulces o voy a hacer más ejercicio, pero luego no tengo la voluntad para hacerlo. Esto es que tengo el intelecto debilitado, no tengo ese poder, esa claridad, ese poder de voluntad, esa fortaleza interior. Así que es importante fortalecer el intelecto, clarificarlo para que esté fuerte y esté claro para discernir con claridad, para discernir lo que realmente está de acuerdo con mis principios, con mis valores, y luego ponerlo en práctica con poder de voluntad. Así que para mí la meditación tiene un papel muy importante para eso. Así que vamos a practicar ahora ese poder de voluntad, o sea, cómo desarrollar esa claridad en el intelecto, cómo fortalecerlo. Y una cosa también importante que me gustaría añadir antes de la meditación, y es que el que haya claridad, el que haya poder de discernir, el que haya fortaleza en el intelecto, no quiere decir que haya rigidez. Este punto para mí es importante. Un intelecto fuerte, un intelecto claro, es un intelecto flexible, es un intelecto que se adapta bien a las circunstancias. O sea, yo puedo hacer un plan, claro que lo puedo hacer, lo hago, pero luego lo puedo cambiar. Y ese poder de adaptarme, ese poder de flexibilizarme, de adaptarme a las situaciones, porque el cambio es continuo. Hoy en día vivimos en continuo cambio. Nuestra vida cambia. Un día estamos aquí y otro día nos tenemos que ir de viaje porque surge algo en otro lugar, porque tenemos que hacer otra cosa, tenemos que ayudar a alguien, o cambia nuestro plan por algún motivo. Entonces tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos, de flexibilizarnos para poder realmente seguir nuestro camino, pero de forma flexible. Es como se pone el ejemplo del agua, cuando el agua sale de la fuente y llega al mar, pero cuando va pasando por diferentes rocas, por la montaña, pues se va desviando, va dando vueltas, va de forma flexible, ¿no? Se va adaptando porque eso le va a hacer llegar con más rapidez. Luego, tomar decisiones certeras no quiere decir ser rígido, al revés, quiere decir ser flexible y tener esa capacidad, ese poder de adaptarte. Yo estoy trabajándome mucho últimamente esta capacidad, este poder de adaptarme. Puedes hacer un plan, puedes hacer un programa maravilloso, pero luego surgen cosas, surgen situaciones. Hay personas que cambian de parecer, que igual tenían que participar en ese programa y no pueden, lo que sea. Entonces tienes que tener esa capacidad de encajar ese gran puzzle cambiando piezas de forma muy flexible, muy adaptable y sin tensión, porque la rigidez genera tensión. Y es importante que el intelecto sea flexible para que no se rompa, no sea rígido, como el junco, ¿no? Que es flexible y que se adapta a las tormentas, a las circunstancias, a los cambios, de forma flexible. Así que generar ese intelecto fuerte, pero flexible, claro, que sepa discernir lo que me conviene cada vez, a veces de forma racional, a veces de forma intuitiva, para tomar las decisiones más certeras, más adecuadas a cada momento, más acordes con mis valores, con mis principios. Entonces vamos a meditar ahora sobre estos puntos. Primero voy a observar mi postura. Voy a observar que mi espalda esté recta, mis hombros relajados, caídos. Mi cara está relajada, mi frente, mis ojos, mis mejillas. Respiro profundamente varias veces. Y a cada respiración voy notando un gran bienestar en mi cuerpo. Ahora voy a concentrarme en el centro de mi frente. Visualizo un diamante brillante en el centro de mi frente. Es una luz blanca, brillante, que surge de ese diamante. Y se irradia en todas las direcciones. Es como si hubiese un faro de luz en el centro de mi frente. Un faro brillante. Luminoso. doy un paso atrás con mi conciencia, me adentro en esa luz. Con mi conciencia me visualizo entrando en esa fuente de luz que surge de mi frente. Y ahí, detrás de mi frente, me siento cómodamente. Delante de la pantalla de mi mente. Y observo mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando en este momento? Observo mis pensamientos. Mis pensamientos fluyen libremente, pasan por delante en la pantalla de mi mente. ¿En qué pienso? Y yo, en ese momento, estoy utilizando mi intelecto para discernir. Mis pensamientos. Mi intelecto es una gran capacidad. Es donde están los poderes. Poder de voluntad. El poder de discernir. El poder de tomar decisiones. Es una gran capacidad y está dentro de mí, en el ser, en el alma. Cuando selecciono cuál es el pensamiento que prefiero, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi intelecto se moviliza, actúa. se activa. El intelecto es como una antena que me conecta con el mundo. Y también con lo divino. Con el Ser Supremo. Y voy a conectar mi intelecto con la fuente. Con la fuente de luz y de pureza. Y abro las ventanas del alma de par en par. Para llenarme de esa luz, de esa fortaleza. Y me mantengo ahí con las ventanas del alma abiertas de par en par. Y me quedo en silencio, disfrutando de ese estado. Poderoso y sutil. y manteniendo ese estado, siento cómo ese poder de discernir se va haciendo más claro, más fuerte. Más estable. Y puedo tener más lucidez para tomar decisiones certeras. Om Shanti. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí hasta el final. Estaba pensando que cuando se habla de lucidez, me acaba de venir esa palabra a la mente, ¿no? Lucidez viene de luz, ¿no? Y cuando se habla de tomar decisiones con lucidez, quiere decir tomar decisiones con luz, ¿no? Así que cuanto más meditamos y más claridad hay en nuestro intelecto, podemos tener mayor lucidez, ¿no? Para tener esa claridad, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Pues os deseo lo mejor y hasta muy pronto. Om Shanti.